No sé si alguna vez has sentido que algo no encaja del todo, como si la lógica y la realidad se rompieran en un lugar específico. Yo lo sentí la primera vez que escuché esa canción. Era una melodía que, aunque parecía dulce, llevaba consigo una carga tan inquietante que se quedaba contigo mucho después de que el sonido se apagaba. Trabajo como enfermera en el ISSSTE de Veracruz, y aunque he sido testigo de situaciones límite, lo que pasó hace unos años aún me persigue en silencio. La habitación 12 del área de maternidad siempre había sido como cualquier otra. Era un cuarto sencillo, funcional, donde se atendía a las mujeres en trabajo de parto y a las recién dadas de alta. Nada distinguía a esa habitación del resto, hasta que ocurrió un caso que marcó un antes y un después para quienes trabajábamos allí. Una noche, una mujer llegó de emergencia. Tenía complicaciones severas en el embarazo, y aunque hicimos todo lo posible para estabilizarla, su condición empeoró rápidamente. No logramos salvarla. Fue uno de esos momentos que dejan un vacío, una sensación de impotencia difícil de describir. Sin embargo, lo más extraño no fue su muerte, sino el bebé que dejó atrás. Logramos sacarlo con vida, pero había algo en él que era diferente. No era algo visible, nada físico que pudiéramos señalar. Era más bien una ausencia. El niño no lloró al nacer, ni una sola vez. Al principio pensamos que era un problema médico, pero todas las pruebas salieron normales. Sus signos vitales estaban bien, respondía a estímulos, pero era completamente silencioso. Esa calma constante era perturbadora. Las semanas pasaron y el bebé seguía siendo un enigma. Lo asignamos a una incubadora en la unidad neonatal, como era de esperarse, pero siempre destacaba entre los demás. Mientras los otros recién nacidos lloraban con fuerza al ser alimentados o bañados, él permanecía inmóvil, con los ojos abiertos, observándolo todo con una expresión que nunca pude entender. No había nada de ternura en su mirada, algo que contrastaba con lo que normalmente se espera de un bebé. Era como si entendiera cosas que no debería. Todo habría quedado como una simple anécdota médica si no fuera por lo que comenzó a suceder por las noches. La primera vez que lo escuché fue cerca de la medianoche, mientras revisaba el área neonatal. El hospital estaba tranquilo, con el habitual zumbido de los monitores y el leve murmullo de las enfermeras en los pasillos. Pasé junto a la habitación 12, que llevaba semanas sin ocuparse tras la muerte de la madre, cuando lo sentí. Una canción. Era una nana, cantada con una voz que parecía venir de lejos, pero que llenaba todo el espacio con claridad. Me detuve, pensando que tal vez alguien había dejado un radio encendido o que alguna enfermera estaba tarareando sin darse cuenta. Pero al entrar a la habitación, me encontré con un vacío absoluto. La cama estaba impecablemente hecha, las luces apagadas, y no había señales de que alguien hubiera estado allí. Sin embargo, la canción seguía, un canto suave que parecía flotar en el aire. Sentí que era imposible de ignorar. El sonido era claro, una voz femenina, dulce pero cargada de algo que no podía nombrar. Cerré la puerta rápidamente y regresé al área neonatal. Los días siguientes, varias compañeras comenzaron a mencionar lo mismo. Algunas evitaban pasar por la habitación 12, diciendo que les provocaba una sensación de incomodidad inexplicable. Otros empleados, particularmente el personal de limpieza, hablaban de haber escuchado la misma canción mientras trabajaban en los pasillos. Nadie podía explicar de dónde venía ni quién podía estar detrás de aquello. Al principio, nos convencimos de que eran coincidencias, un producto de nuestras mentes cansadas, pero las coincidencias comenzaron a ser demasiadas. Lo más inquietante ocurrió una madrugada mientras estaba en mi turno. Había terminado de revisar a los recién nacidos y estaba registrando notas cuando noté que la incubadora del bebé en cuestión estaba vacía. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era imposible que alguien hubiera movido al niño sin avisar. Lo busqué frenéticamente en las otras cunas, pero no estaba ahí. Fui directo a los monitores para buscar alguna señal de alarma, pero nada indicaba que el bebé hubiera salido de la unidad neonatal. Revisé una vez más, esta vez con más calma, pero algo me llevó a mirar hacia el pasillo. La habitación 12 estaba justo al final, con la puerta entreabierta. No recuerdo haber corrido hacia allí, pero cuando llegué, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. La cuna de hospital del bebé estaba en el centro de la habitación, con el niño adentro, completamente quieto. A su alrededor, la cama y las paredes parecían normales, pero el aire se sentía extraño, más pesado. Lo recogí y lo llevé de vuelta a la unidad, sin poder explicarme cómo había llegado ahí. Nadie más había entrado al área neonatal y las cámaras de seguridad, revisadas después, no mostraban nada fuera de lo común. Esa fue la primera vez, pero no la última. Durante las semanas siguientes, el bebé fue encontrado en la habitación 12 en múltiples ocasiones, siempre en la misma cuna, como si algo o alguien lo llevara allí deliberadamente. Los eventos se intensificaron al punto de que empezamos a recibir quejas de los pacientes cercanos. Muchas mujeres que ocupaban las habitaciones vecinas aseguraban escuchar la misma nana durante la noche, describiéndola con detalles que coincidían con lo que otros habían mencionado. Algunas de ellas incluso pidieron ser trasladadas a otros pisos, incapaces de soportar esa presencia inexplicable. La dirección del hospital trató de manejarlo de forma discreta. Se hizo una limpieza general del área y, finalmente, un sacerdote fue invitado a bendecir la habitación. Estuve presente durante el ritual y, aunque no soy particularmente religiosa, había algo inquietante en la manera en que el sacerdote realizaba las oraciones. Era como si él también percibiera algo fuera de lo normal. En un momento, mientras rociaba agua bendita por la habitación, se detuvo frente a la cuna que habíamos llevado allí como parte de la limpieza. Su mirada se endureció y murmuró una oración más larga mientras hacía la señal de la cruz. Tras ese día, los incidentes en la habitación 12 disminuyeron, pero no desaparecieron por completo. El bebé fue dado de alta poco después, y aunque nunca supe qué fue de él, las historias sobre su silencio y su extraña conexión con la habitación siguieron circulando entre el personal del hospital. A veces me pregunto si esa nana sigue escuchándose, buscando algo, o a alguien. Porque si algo aprendí de esa experiencia, es que no todo termina con una bendición o con el paso del tiempo. Hay cosas que permanecen, atrapadas en un lugar, esperando que las reconozcamos, aunque nunca podamos entenderlas del todo. Hasta el día de hoy, evito pasar cerca de la habitación 12 cuando estoy de turno. Prefiero rodear el área, incluso si eso significa caminar más. Tal vez sea paranoia, o tal vez sea algo más. Lo único que sé es que cada vez que recuerdo esa melodía, siento una certeza inquebrantable: aquella mujer nunca se fue, y lo que dejó atrás sigue buscando algo que ninguno de nosotros puede darle. La enfermera del uniforme gris. Hay cosas que no se aprenden en la escuela de enfermería, cosas que no aparecen en los manuales ni en los entrenamientos. Aprendes a manejar el dolor, la muerte y la desesperación, pero nunca te enseñan qué hacer cuando te enfrentas a lo inexplicable. Mi nombre es Laura, tengo 40 años y trabajo como enfermera en el ISSSTE de Durango. Durante mis años en este hospital he aprendido que no todo puede entenderse desde la lógica. Hay cosas que simplemente no pertenecen a este mundo, pero que, de alguna forma, logran cruzar esa línea invisible que separa lo real de lo desconocido. Lo que voy a contar ocurrió durante mis primeros años trabajando en el hospital. Era joven, estaba llena de entusiasmo y creía que mi trabajo consistía únicamente en salvar vidas y aliviar el sufrimiento. Pero mi perspectiva cambió radicalmente después de vivir algo que jamás pude explicar. Fue un encuentro que me hizo cuestionar todo lo que creía saber. En aquellos días, me asignaron al turno nocturno, lo que significaba largas horas en pasillos silenciosos, el sonido monótono de los monitores y el ocasional llamado de un paciente en busca de atención. Había algo extraño en trabajar de noche, como si el hospital adquiriera una personalidad diferente, más sombría y pesada. Me decía a mí misma que solo era mi mente jugando con el cansancio, pero poco a poco comencé a notar cosas que no podía ignorar. Recuerdo la primera vez que la vi. Era una noche particularmente tranquila, una de esas raras ocasiones en las que todo parecía estar bajo control. Mientras caminaba por el pasillo del tercer piso para verificar que todo estuviera en orden, vi a una mujer al final del corredor. Llevaba un uniforme gris de enfermera, un modelo que parecía sacado de otra época. Su cofia blanca estaba impecable y su postura era recta, casi rígida. Parecía estar revisando las habitaciones, deteniéndose por unos segundos frente a cada puerta antes de seguir caminando. Pensé que era una compañera nueva. Tal vez alguien que había llegado de apoyo de otro hospital y que, por alguna razón, llevaba un uniforme anticuado. No le di mucha importancia. Me acerqué para saludarla, pero justo cuando llegué al punto donde la había visto, ya no estaba. Miré alrededor, pensando que tal vez había entrado a alguna habitación, pero todas las puertas estaban cerradas y no había señales de que alguien más estuviera ahí. En las noches siguientes, comencé a verla con más frecuencia. Siempre al final del pasillo, caminando en silencio, con esa misma actitud tranquila y profesional. Nunca parecía notar mi presencia. Lo extraño era que, cada vez que aparecía, algo malo sucedía poco después. La primera vez, un paciente que había mostrado signos de mejoría tuvo una recaída repentina y falleció. La segunda vez, una compañera sufrió un accidente en la sala de medicación, una estantería llena de frascos cayó sobre ella sin razón aparente. Comenzaron a surgir patrones que no podía ignorar. Una noche, mientras terminaba de atender a un paciente en el área de medicina interna, decidí hablar con uno de los doctores veteranos sobre lo que estaba ocurriendo. Sin dar muchos detalles, le pregunté si alguna vez había notado algo extraño durante el turno nocturno. Su reacción me dejó inquieta. Su rostro, normalmente sereno, se tensó, como si recordara algo que prefería olvidar. No me dijo mucho, pero sus palabras bastaron: no te metas con lo que no entiendes. Lo que más me impactó fue lo que descubrí días después. Durante una conversación casual con una compañera más experimentada, mencioné, casi en broma, a la enfermera del uniforme gris. Su rostro cambió de inmediato. Me pidió que no hablara de ella frente a otros, y luego, en voz baja, me contó lo que sabía. Según ella, la figura que yo había visto era de una enfermera llamada Elena, que trabajó en el hospital durante los años 70. Era conocida por su dedicación y profesionalismo, pero también por su trágico final. Elena murió en un accidente dentro del hospital. Según los registros, durante un apagón repentino, quedó atrapada en un ascensor que sufrió una falla mecánica. El ascensor cayó desde el quinto piso hasta el sótano y Elena murió al instante. Su cuerpo quedó tan destrozado que tuvieron que cerrar el área del accidente por semanas. Lo más extraño fue que, después de su muerte, comenzaron a surgir reportes de empleados y pacientes que aseguraban haberla visto caminando por los pasillos, siempre en silencio, siempre con ese uniforme gris que había sido su distintivo. Mi compañera agregó que había una especie de regla no escrita entre el personal del turno nocturno: si veías a la enfermera del uniforme gris, debías evitar cualquier interacción con ella. No hablarle, no mirarla directamente y mucho menos seguirla. Se decía que cada vez que alguien rompía esa regla, algo malo ocurría en el hospital. No era necesario creer en estas historias para notar que las coincidencias eran demasiadas. Aunque intenté mantenerme escéptica, no pude evitar que la paranoia comenzara a infiltrarse en mi rutina. Cada vez que estaba en el tercer piso, sentía una tensión constante, como si algo invisible me observara. No la volví a ver durante varias semanas, lo que me hizo pensar que tal vez todo había sido una especie de ilusión causada por el cansancio. Pero esa calma no duró mucho. Una madrugada, mientras revisaba los registros en la estación de enfermería, escuché el sonido de pasos en el pasillo. No era raro escuchar a alguien caminando, pero esta vez había algo diferente. Los pasos eran lentos, pausados, como si quien los daba tuviera un propósito claro. Me levanté y caminé hacia el pasillo, esperando encontrar a algún compañero, pero no había nadie ahí. Justo cuando estaba a punto de regresar, la vi nuevamente. Estaba de pie frente a la puerta de una habitación, con su cabeza inclinada ligeramente hacia un lado, como si estuviera escuchando algo dentro. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. Sabía que debía seguir la regla, no interactuar, pero el impulso de acercarme fue más fuerte. Di un paso hacia ella, pero en cuanto lo hice, giró lentamente hacia mí. No pude ver su rostro con claridad, pero había algo en su postura que transmitía una extraña combinación de tristeza y advertencia. Entonces, sin hacer ruido, se giró y comenzó a caminar por el pasillo hasta desaparecer en la oscuridad. Esa misma noche, el paciente en la habitación que estaba revisando murió repentinamente. Era alguien que, hasta ese momento, había mostrado signos de mejoría. Los médicos no pudieron determinar una causa clara. Fue un golpe duro, pero también una confirmación de algo que ya sabía: la presencia de Elena no era algo casual. Había un propósito detrás de sus apariciones, uno que no podía entender. Con el tiempo, aprendí a convivir con la incertidumbre. La enfermera del uniforme gris no volvió a aparecer ante mí, pero otros compañeros reportaron haberla visto en diferentes áreas del hospital. Su historia se convirtió en una especie de mito, algo que todos conocían pero que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. A veces, mientras camino por los pasillos del tercer piso, todavía siento que algo permanece allí. No es miedo lo que siento, sino una especie de respeto por lo que no puedo explicar. La figura de Elena, con su uniforme gris, sigue siendo un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. No sé si algún día encontraré una respuesta, pero he aceptado que algunas historias simplemente no tienen final. La mujer que buscaba a su hijo. Hay cosas que el tiempo no borra. No importa cuántos días, meses o años pasen, hay lugares que parecen retener el dolor, lugares donde las emociones se impregnan en las paredes como una mancha que no se puede limpiar. Si alguien me hubiera dicho hace años que estas cosas son reales, probablemente no les habría creído. Pero todo cambió una noche en el ISSSTE de Veracruz, donde llevo trabajando más de 10 años en el área de maternidad. Lo que vi, lo que sentí y lo que sé ahora, son cosas que nunca podré olvidar. El área de maternidad siempre me había parecido un lugar lleno de vida, pero también de fragilidad. Las madres llegaban llenas de esperanza, pero no todos los partos terminaban bien. Aunque no era común, había ocasiones en las que las cosas no salían como se esperaba, y esos momentos dejaban una marca en el ambiente, algo que nunca podía explicarse del todo. Pero incluso con esos momentos difíciles, siempre pensé que la maternidad era un lugar donde predominaba la luz sobre la oscuridad. Hasta que todo cambió. Fue una noche tranquila, una de esas en las que todo parece marchar como debería. La mayoría de las pacientes dormían, y yo estaba revisando las hojas de control en el pequeño cubículo de enfermería. El hospital estaba en silencio, con solo el zumbido de las máquinas monitoreando los signos vitales de las madres y sus recién nacidos. Pero había algo en el aire, algo que no podía identificar. No era exactamente miedo, pero sí una especie de incomodidad que no podía ignorar. Había oído historias antes, rumores entre mis colegas sobre la mujer del pasillo. Según contaban, en las noches más silenciosas, algunas personas habían visto a una mujer de cabello largo y desordenado, con una bata de hospital manchada, caminando sin rumbo por los corredores. Nadie sabía exactamente quién era, pero algunos decían que se trataba de una madre que había fallecido durante el parto años atrás, en circunstancias trágicas. Otros aseguraban que era solo una leyenda, una de esas historias que circulan en los hospitales para entretener a los empleados en las largas noches de guardia. Nunca le di importancia, hasta esa noche. Cerca de las 2 de la mañana, mientras revisaba el expediente de una paciente, levanté la vista y la vi. Estaba parada al final del pasillo, inmóvil. Su cabello era largo, oscuro y desordenado, como si no hubiera sido cuidado en días. Llevaba una bata de hospital que parecía más vieja que las que usamos actualmente y había manchas en el tejido que no quise analizar demasiado. Aunque estaba lejos, su presencia era inconfundible. No sé cuánto tiempo pasé mirándola. Había algo en su postura que no era normal, algo que hacía que toda la escena pareciera fuera de lugar, como si no perteneciera al momento ni al espacio en el que me encontraba. Me levanté de mi asiento, sin saber muy bien por qué, y comencé a caminar hacia ella. Pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, la mujer simplemente desapareció. No caminó, no se desvaneció lentamente, Un instante estaba ahí, y al siguiente, ya no. Me detuve en seco, mi corazón golpeando con fuerza. Revisé el pasillo, miré detrás de las puertas, busqué cualquier señal de que alguien había estado ahí, pero no había nada. Regresé al cubículo, tratando de convencerme de que lo había imaginado, que tal vez estaba cansada y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero algo dentro de mí sabía que lo que había visto era real. En las noches siguientes, comencé a notar cosas que antes había ignorado. Pequeños detalles que no tenían explicación. Las luces del pasillo parpadeaban de manera intermitente, siempre en el mismo lugar donde había visto a la mujer. Algunas pacientes se quejaban de sentir que alguien las observaba mientras dormían. Incluso una compañera mencionó haber oído lo que parecía un llanto muy bajo, como si viniera de alguien a lo lejos. Todo culminó una noche que nunca podré borrar de mi memoria. Era poco después de la medianoche y me encontraba revisando las incubadoras de los recién nacidos. Todo estaba en orden y el ambiente era tan tranquilo que casi podía escuchar mi propia respiración. De repente, sentí un cambio en el ambiente, algo casi imperceptible pero innegable. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. Giré la cabeza hacia el pasillo y, una vez más, ahí estaba. La mujer del cabello largo. Pero esta vez estaba más cerca, lo suficiente como para que pudiera notar detalles que no había visto antes. Su piel tenía un tono grisáceo, casi enfermizo, y sus manos colgaban a los lados, rígidas, como si no supiera cómo usarlas. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia abajo, pero aún así sentí que estaba mirando directamente hacia mí. No podía moverme. Era como si algo me hubiera atado al suelo. La mujer comenzó a caminar, avanzando lentamente hacia mí. Sus pasos no hacían ruido, pero su movimiento tenía algo antinatural, como si cada paso fuera demasiado deliberado. Cuando estaba a unos pocos metros de mí, se detuvo. Por un momento, todo quedó en silencio absoluto. Luego, giró la cabeza hacia la sala de maternidad, donde las madres dormían junto a sus recién nacidos. Se quedó mirando hacia esa dirección durante unos segundos, y luego, de la misma manera que antes, desapareció. Después de ese incidente, no pude seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Comencé a investigar, preguntando a los empleados más antiguos sobre la historia de la maternidad. Al principio, nadie quería hablar del tema, pero finalmente, una de las enfermeras más veteranas me contó la verdad. Hace años, una madre joven había sido admitida en el hospital para dar a luz. Era su primer embarazo, y aunque todo parecía normal al principio, surgieron complicaciones durante el parto. El bebé nació muerto, y la madre no resistió la hemorragia que siguió. Dicen que su último acto fue pedir ver a su hijo, pero nunca pudo sostenerlo. Desde entonces, comenzaron a circular historias sobre una mujer que deambulaba por los pasillos, buscando a su hijo perdido. Esa historia encajaba demasiado bien con lo que había visto. No sabía si lo que había presenciado era una manifestación de su dolor, de su amor maternal que no pudo ser consumado, o si era algo más oscuro, algo que nunca podría entender del todo. Pero desde esa noche, el área de maternidad nunca volvió a ser la misma para mí. Incluso ahora, años después, a veces siento que algo me observa cuando estoy sola en el hospital. No la he vuelto a ver, pero sé que sigue ahí, atrapada en algún rincón de ese pasillo, buscando algo que nunca podrá encontrar.
El niño del hospital. Llamé a la ambulancia tirada desde el living de mi casa, con un terrible dolor, vino en unos minutos, encontrándome tirada en el piso con un flujo de sangre que me impedía pararme. Me trasladaron de urgencias al hospital más cercano. Es la tercera vez que esto me sucede en el mes, así que ya estoy acostumbrada. Pues padezco de ovarios poliquísticos y flujo de sangre desde que tengo 20 años. Por lo que, me sometí a muchos tratamientos y en lugar de mejorar, mi condición fue empeorando con el tiempo. Y cuando tengo uno de estos episodios, sangro tanto que me mareo, Pierdo la conciencia y necesito recibir suero y barra diagonal o transfusiones sanguíneas en menos de 2 horas, de lo contrario, mi vida corre peligro. Es una verdadera agonía vivir así. Pero esto no es nada comparado al dolor de haber perdido a mi compañero de vida. Hace 5 años, mi esposo murió en un accidente automovilístico, quedando viuda a los 40 años. Mi amigo, la persona por la cual daba la vida y con quien compartía cada momento, ya no estaba. Nunca pude recuperarme de esa pérdida tan devastadora para mí, por lo que desde entonces no volví a salir con ningún hombre. Nunca pude cumplir mi mayor anhelo, el de ser madre. Antes de perder a mi esposo, lo intentaba e hicimos miles de tratamientos, pero nunca funcionaban. Ahora no me queda más que la resignación de saber que ese será un privilegio que la vida no me ha permitido tener. Así que, desde hace 5 años, vivo sola, pasando mi triste vida en un departamento con la única compañía de mi perra. Hace 1 hora que había llegado al hospital, conectada al suero, cuando recibo la visita de mi hermana Patricia. Ella es 10 años mayor que yo, la vida no le dio cartas tan malas como las mías. Pues tuvo mucha mejor suerte, ella sí pudo formar una familia, ella sí pudo tener hijos, 2 hijos que ya no viven con ellos porque son adultos. Y es doloroso ver cómo los demás han podido cumplir sus sueños, mientras que a uno le queda la dura resignación, la frustración de saber que ese sueño jamás podrá ser. Pues podría haber sido una buena madre, pues tenía tantos deseos de eso, pero la vida me quitó el poder cumplir ese anhelo. Mi hermana es jubilada, al igual que yo, a mí me jubilaron a los 40 años por incapacidad. Y siempre está pendiente de mí, desde que soy viuda. Ella habló con los médicos, quienes le dijeron que yo estaría bien y que solo haría falta que me quede unos días más para recibir suero y hacerme algunos análisis. Y aunque le insistí que se regrese a su casa, quiso quedarse a dormir en el hospital. Pero, esa noche, unas risas infantiles me despiertan. Creí que estaba soñando, pero al abrir bien los ojos, me doy cuenta de que no es así. Patricia está a mi lado, durmiendo, pero las risas persisten, así que decido salir a investigar. En puntitas de pie, me levanto para recorrer los pasillos del hospital. Las luces están apagadas, los demás internos duermen, y sigo escuchando esas risitas que pasan de ser risas a conversaciones y gritos. Vienen del fondo del pasillo, al lado de la habitación en donde se guardan las escobas y demás elementos de limpieza. Una parte del hospital alejada, a la que nadie va. No sé qué habrá allá, a medida que voy avanzando las voces se escuchan más audibles. Hasta que una enfermera me encuentra caminando en penumbras, en los pasillos. Así que, trato de preguntarle si acaso ella no escucha las mismas risas de niño que oigo yo, que vienen desde el fondo del pasillo. Pero ella me mira con horror, diciéndome que no escucha nada y que no puedo andar por aquí. Por lo que, me pide que regrese a mi habitación y me acompaña hasta allá. Cuando llego, veo a Patricia hablando con otra enfermera, ambas preocupadas por no encontrarme en la cama. La enfermera que venía conmigo les explicó que me encontró paseando en los pasillos. Ellas me preguntaron por qué lo había hecho, pero yo no les di ninguna explicación. Aún seguían escuchándose las voces. Así que, esperé a que se fueran para poder hablar con mi hermana. Patricia, ¿no escuchas las voces de niños? Le dije a mi hermana en susurro. Yo me levanté para investigar quiénes eran los niños que estaban haciendo tanto ruido. Todavía puedo oírlos, ¿tú no? Ella me observó con extrañeza y dijo, yo no escucho nada. Me di vuelta en la cama. No podía dormir, pues constantemente escuchaba a esos niños riendo, hablando, cantando. Me daba vueltas de un lado para el otro, y cuando faltaba 1 o 2 horas para la salida del sol, alguien abre la puerta. Me levanté y caminé en puntitas de pie para que Patricia no se despertara, y al asomarme por la puerta, veo la espalda blanca de una persona pequeña caminando en la penumbra, hasta llegar a una esquina, donde desaparece. Me hubiera gustado perseguirlo, pero Patricia se despertaría si me voy otra vez, o alguna enfermera, o policía del hospital, me podría encontrar otra vez. Esa mañana, vinieron los médicos, quienes me dijeron que deberé quedarme 2 noches más para que me hagan una transfusión sanguínea, debido a la sangre que perdí, había entrado en una anemia. Por lo que, despedí a mi hermana y me quedé sola en la habitación. Era la primera vez que deseaba estar en el hospital. Pues quería averiguar de dónde venían esas voces y quién era el niño que abrió la puerta de la habitación ayer en la noche. Pasé la segunda noche deseando que las voces de esos niños volviesen a escucharse. Para conocer ese misterio, saber qué es lo que está ocultando este hospital. Pasaron algunas horas y las voces no volvían a escucharse, por lo que me sentí desilusionada y el cansancio me venció. Pero poco tiempo después, las mismas risas me despertaron. Ahora estaban cantando una canción. Eran las 3 de la madrugada, me levanté y caminé por el sombrío pasillo. Esta vez llegaría al final de este misterio. Pues tenía que saber lo que la puerta al final del pasillo escondía. Miraba en todas direcciones, cuidándome de no encontrarme con quien me impidiera continuar con mi camino. Y cuando llevaba una media hora de caminata, un policía del hospital del turno noche me vio y me llamó con la mano. Pero esta vez no dejaría que me lleven a la habitación, por lo que corría toda la velocidad que pude para alejarme de él. El problema es que todavía sufría la anemia, no podía correr y esto me estaba mareando. La vista se me nublaba, el estómago me empezó a doler, y los músculos, pues aún estaba débil. Creí que me desmayaría antes de poder abrir esa puerta de donde venía la música infantil. Pero no, logré abrir la puerta y cuando lo hice, me llevé una gran decepción. Las voces desaparecieron. En esa habitación, en lugar de haber criaturas, no había nada. Era una habitación pelada con paredes y pisos descuidados. Nada, ni siquiera escobas, ni sillas, ni mesa. Me arrodillé sintiéndome angustiada, quería llorar. ¿Pero llorar por qué? Creo que me había ilusionado. Pues la desesperación que siento por encontrar niños me hizo pensar que capaz podría salvar alguno. Por eso esto me devastó, tocó fibras delicadas y sensibles de mi ser. Pero de pronto alguien me tocó el hombro otra vez, se trataba de una mano femenina. Me di vuelta y vi la cara de una de las enfermeras, con el policía, él la había traído. ¿Cómo pueden decirme que no escuchan las voces de los niños que venían de esta habitación? Les grité muy histérica y llorando. Yo no estoy loca, yo los escucho, pero no sé por qué cuando abrí la puerta no encontré nada. La enfermera se sentó a mi lado, diciéndome casi en un susurro. Tiene razón, señora. A veces se escuchan voces saliendo de este sitio, gritos desgarradores o llantos. A veces lo he escuchado y algunos pacientes también nos lo dijeron. Esas no eran la clase de voces que yo había oído. Pues se trataban de risas, canciones, conversaciones. Cosas más alegres e infantiles, pero no se lo mencioné, pues quería que la enfermera me dé una explicación a esto, es lo que necesitaba. Este hospital fue fundado hace 50 años. Era el proyecto de un grupo de carmelitas que tenían la visión de ayudar a la población a curar sus enfermedades con buenos profesionales de la salud, decía la enfermera con voz tranquila. Pero, un día hubo un robo en la cuadra y un grupo de delincuentes entró al hospital que todavía estaba en construcción, pero que tenía a las monjas viviendo aquí. La policía no llegó a tiempo. Los delincuentes golpearon brutalmente a las mujeres, las violaron y se fueron llevándose todos los objetos de valor que encontraron. Pasaron los meses y varias de las mujeres que estaban en edad fértil quedaron embarazadas. Ellas, en lugar de dar aviso a las autoridades, se encerraron en ese lugar y con cuchillos y tijeras se hicieron un aborto casero. Eran 10 mujeres, 7 de ellas murieron en ese intento, las otras 3 quedaron gravemente heridas, muriendo también pocos días después. Me quedé helada, al principio sentí bronca y resentimiento. Pero luego pude entender las razones de esas mujeres para hacer lo que hicieron. Las enfermeras y el policía me insistieron en que me levante y regrese a la habitación, por lo que a mí no me quedó más opción que hacerlo. Llegué a la habitación, me acosté en la cama y me puse a llorar. Pues lloraba de la impotencia, de la bronca que algo así hubiera pasado. Hubiera dado todo por poder estar en ese momento, si yo hubiera conocido eso, a lo mejor una de esas monjas me concedería el dejar vivir, al menos a uno de esos niños, para que, en vez de matarlo, me lo regalara a mí. Eso me hubiera hecho tan feliz. Y no las culpo, entiendo la posición de esas mujeres, siendo embarazadas por violadores. Pero ¿por qué la vida tiene que ser así? Tan injusta que ser así. Unas mujeres se suicidan en el intento de quitarse a sus hijos de sus vientres, y yo que daría todo por poder tener un hijo en mis brazos, no lo puedo tener. No lo pude tener cuando aún mi esposo vivía, menos ahora. Por lo que conocer esta historia me dolió profundamente y tengo la impresión de que no voy a poder olvidarlo tan fácil. A la mañana siguiente, las enfermeras del hospital llamaron a Patricia, mi único familiar, contándoles lo que ha pasado y pidiéndole que se quede esta última noche en el hospital para evitar que siga yéndome de la habitación, recorriendo el hospital por la noche. Mi hermana vino, aunque yo no quería que viniera. Por lo que la traté con indiferencia toda la tarde, no quería hablar sobre las razones por las cuales me había escapado de la habitación durante la noche. Aunque ella ya lo sabía, pues se lo habían dicho todo. Esa noche me despertó un sonido. Pero no era como el de la noche anterior. Era un ruido parecido al juego infantil de las canicas. Quería levantarme, pero sabiendo que mi hermana, quien estaba a mi lado, estaría atenta y me iría a buscar, si no es alguna de las enfermeras del turno de la noche. Yo estaba decidida a ofrecer resistencia, cualquier persona que quiera detenerme. Pienso que algunos de esos espectros me están buscando porque necesitan mi ayuda. Se escuchaban pasos, como si alguien corriera. Y cuando abren la puerta, veo algo que hace latir mi corazón, una figura pequeña, como un niño de entre 3 y 4 años, piel pálida y ojeras violáceas como si en ese cuerpo no hubiera sangre, ojos marrones apagados. Vestía un camisón, no se le veían los pies porque el pequeño flotaba unos centímetros por sobre el suelo. Y su presencia emanaba una vibra extraña. Él extendió su mano, en la que tenía unas canicas y me dijo, ¿quieres jugar conmigo a las canicas? Sí, le dije, muy ilusionada y levantándome de la cama me fui con el pequeño espectro. Caminé detrás de él sintiéndome emocionada y feliz de tener su compañía. Él se detuvo en una esquina diciendo, aquí. Me fue pasando las canicas una a una y yo se la iba pasando, pero en ningún momento el niño me miró, su cara se veía triste. Su imagen me generaba una gran ternura, y yo quería averiguar qué le sucedía. ¿Cómo te llamas? Le pregunté, pero él no me respondió. Ni siquiera me miró. Me acerqué un poco más, me pasó la canica y cuando se la devolví habló con una voz susurrante, ¿quieres ser mi mamá? Su pregunta me hizo abrir muy grandes mis ojos e hizo latir fuerte mi corazón. Te escuché llorando porque no tienes un hijo. Por eso estás tan triste, me dijo. Yo no le respondí, me sentía impresionada. Ojalá yo hubiera encontrado una mamá como tú. Cuando vivía en la calle, nadie quería ser mi mamá. Las monjas que antes estaban me dejaban quedarme en la puerta del hospital y a veces me daban algo de comida. Decían que iban a buscarme una mamá, pero estaban tan ocupadas con el hospital, poco se acordaban de mí. Hasta que llegó el invierno y no lo pude soportar. Claro que sí, quiero ser tu madre, le dije con desesperación. Pues tener un hijo era lo que más quería, pero nunca pude, además soy estéril. En eso, El niño me miró con esos dos ojos apagados que tiene y acercándose a mí, se acurrucó en mi pecho. La verdad me sentí tan feliz de tener un niño entre mis brazos, como siempre había deseado. Era como estar caminando sobre nubes. También me sentía que ni siquiera pude oír los pasos de gente molesta viniendo hacia nosotros. Era mi hermana Patricia junto a dos enfermeras. Cuando me vieron allí, quisieron sacarme y devolverme a la habitación. Pero yo grité y les dije que no me movería de allí, porque había encontrado a un niño huérfano y no pensaba dejarlo ir por nada del mundo. Pues al fin había cumplido mi sueño de ser madre. Ellas se estaban poniendo nerviosas con mi negativa. Pues no podían sacarme de los pelos, pero tampoco podían dejarme allí. Y cuando el ambiente comenzó a ponerse tenso, el niño se despidió de mí, aunque le rogué que no se fuera, lo hizo, prometiéndome regresar la próxima noche. Solo entonces me levanté y caminé hacia la habitación. Para ese entonces, todos estaban muy molestos conmigo y mi actitud de escapar a mitad de la noche. Cuando les pregunté si habían visto que estaba abrazando a un niño, ellos lo negaron e incluso las enfermeras hasta me dijeron, cuando les hablé de él, que nunca un niño murió de esa manera, ni anda en el hospital el espíritu de nadie, a no ser el de esas monjas que se suicidaron. Las enfermeras me recomendaron hacerme análisis psiquiátricos, a lo que yo me negué enfurecida. Pues yo no estoy loca, solo que ellas no pueden ver al pequeño niño. Cuando ellas se fueron, le conté a Patricia todo cuanto había pasado. Por lo que, ella me miró llena de preocupación y me rogó que no continúe estando con ese espíritu, pues todo lo que había vivido era demasiado extraño y podía ser peligroso. Pero yo le dije que no, y que ella había logrado tener todo cuanto deseaba, un esposo e hijos. No como yo, que nunca había podido tenerlos y ahora que la vida me daba una oportunidad, no iba a dejarla ir. Patricia se quedó preocupada por mí, pero sin nada que pudiera hacer. Pasó la noche y esa tarde me dijeron que mi tiempo en el hospital había terminado, pero yo no me quería ir, ahora era madre de ese niño fantasma y tenía que estar con él. Les ofrecí pagarle al hospital una habitación, a lo que se negaron. Por lo que me traje la perra y me quedé durmiendo en las afueras del hospital, para poder quedarme por las noches pasando tiempo con ese niño. Pasaba las noches con él, jugando a las canicas o en los pasillos, cuando lograba meterme sin ser vista. Cuando no lo conseguía, me quedaba afuera. Aunque con el pasar de los días, el personal del hospital por pena me dejó quedarme dentro del hospital, sabiendo que no era una persona peligrosa. Pero quien estaba demasiado preocupada por mí era Patricia. Pues decía que había dejado de comer, que mi salud había empeorado y que esta obsesión, como ella llamaba lo que sentía por el pequeño, me estaba dañando. Pues la relación con el pequeño se hacía cada vez más fuerte. Siempre quería estar con él y sentía que él también me amaba como si fuera su mamá. La mamá que nunca pudo tener. Y él era como el hijo que yo nunca pude tener. Tuve que decirle a mi hermana que se lleve a la perra para siempre. Y cuando me preguntó las causas, le confesé que este viernes tendríamos una cita especial con el niño, pues esa noche yo me quedaría con el niño para siempre. Por lo que, Patricia, con los ojos muy abiertos, me pedía explicaciones, pero yo no se las podía dar. Pues se trataba de un secreto. Y además, ni siquiera sabía lo que íbamos a hacer para estar juntos para siempre. Él no me lo explicó. Era una sorpresa. Esa noche me encontré con el niño como siempre. Pero su aspecto no era como el de las otras noches. Sus ojos estaban más oscuros, su piel más opaca, un olor putrefacto venía de él y su vibra se sentía aún más tétrica. No me saludó con un abrazo como siempre, al contrario, me dio la espalda y pidió que lo siguiera, serio, con una voz casi inaudible. Me llamó la atención y me sentí extrañada, pues en la noche más importante, él se comportaba de esta manera fría. Nos dirigimos hasta el fondo del hospital. Él me llevó hasta la habitación en donde se habían suicidado las monjas fundadoras del hospital hace 50 años. Entramos y caminamos en la oscuridad hasta llegar al final del cuarto, en donde había unas cajas de madera del tamaño de un adulto. «Ábrelas», me dijo. Yo dudé unos segundos antes de hacerlo, tragando saliva lo hice. Salió polvo gris, olor aguardado, posiblemente polvo. Dentro de esas cajas había un montón de huesos humanos. Por lo que, me tiré para atrás asustada, a lo que él me dijo, «Métete adentro de esas tumbas, solo así vamos a poder estar juntos». Me dijo el niño en la penumbra. No se le veía ni la cara, pero era su voz. No sabía qué hacer, en realidad, quería estar con él para siempre. ¿Pero no era demasiado? Pues, ¿cómo voy a meterme en las tumbas de esas monjas? Esto comenzaba a ponerse extraño. «Mamá, ¿acaso ya no me quieres?» Me reclamó, ante mi duda, a lo que yo le dije que sí y me hice de coraje para hacer como él quería. Y cuando sentí que alguien golpea con fuerza la puerta del cuarto, era mi hermana que grita desesperada, «No, no lo hagas, él no es quien dice ser». Un cura lo vio y me lo dijo. El demonio se viste de ángel de luz. Él no es el fantasma de un niño huérfano, es un demonio que se llama Lamastu. Y es el quien provocó a las monjas fundadoras de este hospital introducirse tijeras en sus partes para provocarse la muerte en este lugar. Así que, empecé a tener miedo y dudar de lo que este niño quería. Él me tomó la mano y con voz tierna me dijo, «Mamá, por favor, yo quiero estar contigo para siempre. Esta es la única forma». A unos metros delante de mí estaban esas tumbas de las monjas que se mataron aquí, en donde él quería que me metiera. Y delante de mí, mi hermana suplicándome que no lo hiciera. Me sentí mal por mi hermana, ella siempre se preocupaba por mí. Le dije que tenía que abrirle a Patricia, que luego podríamos continuar, pero el niño no me soltaba. Me apretó tan fuerte, que me dolía. «Me estás lastimando, pequeño», le dije. De pronto su cara empezó a cambiar, su expresión de odio comenzó a transformarse en una cara maligna. Que no era la de un niño, sino que mostraba a la de un ser horrendo. Una figura negra, pequeña como un niño de 4 años, pero con cuernos, patas peludas, terminadas en 2 pezuñas, como de carnero. «No te voy a dejar ir», dijo con una voz robótica y grave. Por lo que, grité con todas mis fuerzas, pude librarme y le abrí a Patricia. Nos abrazamos y corrimos en el hospital hacia la salida, mientras que detrás de nosotras nos perseguía un ser espantoso. Cuando llegamos a la salida, cruzamos la calle, casi nos atropella un camión. El demonio había mostrado su verdadera cara y se quedó del otro lado de la calle, mirándonos con esos ojos redondos y amarillos. Y luego de unos segundos, desapareció en el aire. Al llegar a la casa, le agradecí a Patricia por haberme salvado. Pues reconozco que no supe apreciar las cosas buenas que tengo en la vida, por mirar aquello que me falta, como mi hermana. Pues de no haber sido por su ayuda, hoy hubiera estado muerta.
La maldición de la habitación 404. No sé si alguna vez has sentido que un lugar no debería existir, que algo en su esencia es incorrecto, como si simplemente no debiera estar ahí. Para mí, ese lugar fue la habitación 404 del Hospital Issste de Mérida. Mi nombre es Mariana y llevo trabajando como enfermera en este hospital por más de 20 años. Aunque he visto cosas que desafían la lógica, nada me marcó tanto como aquella noche de 1998, cuando descubrí que algunos lugares están condenados desde su concepción. Desde que empecé a trabajar en el Issste, la habitación 404 tenía una reputación peculiar. No estaba oficialmente clausurada, pero rara vez se usaba. Solo se asignaba a pacientes cuando no había otra opción, y siempre era motivo de quejas y renuncias entre las enfermeras asignadas a esa ala. Las historias que circulaban eran tan variadas como aterradoras,
pacientes que aseguraban ver sombras al pie de sus camas, sonidos inexplicables durante la noche y, lo peor, personas que sufrían ataques inexplicables. Muchos decían que el lugar estaba maldito. La dirección del hospital, por supuesto, lo negaba, pero era evidente que preferían evitar usar esa habitación a menos que fuera absolutamente necesario. Era una noche cálida de septiembre y, como siempre, el hospital estaba lleno. Las emergencias no paraban y las camas disponibles eran un recurso escaso. Me asignaron el turno nocturno y, como de costumbre, comencé mi ronda verificando que todo estuviera en orden. Todo parecía normal hasta que un médico me pidió que llevara a un paciente a la habitación 404. No pude evitar sentir un malestar inmediato al escuchar ese número, pero no había nada que pudiera hacer. Todas las demás camas estaban ocupadas y el hombre necesitaba ser trasladado cuanto antes. El paciente era un hombre de unos 40 años, robusto y aparentemente en buen estado físico, salvo por la neumonía severa que lo había llevado al hospital. Lo acomodé en la cama y traté de tranquilizarlo mientras ajustaba su oxígeno. Él parecía tranquilo, incluso bromeó sobre la falta de ventanas en la habitación, algo que también me parecía extraño. Aunque la mayoría de las habitaciones tenían una pequeña ventana que permitía entrar algo de luz natural, la 404 estaba completamente cerrada, con una atmósfera pesada que parecía absorber todo a su alrededor. La primera mitad de la noche transcurrió sin incidentes. Verifiqué al paciente cada pocas horas y todo parecía estar en orden. Sin embargo, cerca de las 3 de la madrugada, algo cambió. Mientras revisaba unos registros en la estación de enfermería, una sensación extraña comenzó a invadirme, como si algo invisible me estuviera empujando hacia la habitación 404. No lo entendí en ese momento, pero sentí un impulso casi irrefrenable de ir a ver al paciente. Me levanté y caminé hacia el pasillo en silencio, tratando de calmarme. No había ningún ruido en la planta, solo el típico zumbido de los monitores en el fondo. Pero conforme me acercaba a la habitación, la sensación de incomodidad aumentaba. Al entrar, lo encontré despierto. Estaba sentado en la cama, con la mirada fija en un rincón vacío de la habitación. Intenté llamarlo por su nombre, pero no respondió. Solo seguía mirando ese rincón, con los ojos abiertos de par en par, como si algo lo hubiera paralizado. Me acerqué lentamente y toqué su hombro. Al hacerlo, pareció reaccionar, como si acabara de despertarse de una pesadilla. Me miró con los ojos llenos de pánico y, sin decir nada, se recostó nuevamente, temblando. Volví a la estación de enfermería, tratando de convencerme de que era solo un efecto secundario de la fiebre o de los medicamentos. Pero no podía ignorar lo que acababa de presenciar. Mientras revisaba sus signos vitales en el sistema, algo llamó mi atención. El monitor que registraba su frecuencia cardíaca mostró un cambio repentino. Su pulso, que había estado estable toda la noche, comenzó a dispararse, como si estuviera corriendo un maratón. Me levanté de inmediato y corrí hacia la habitación 404. Cuando abrí la puerta, lo vi forcejeando con algo invisible. Sus manos estaban alrededor de su cuello, como si tratara de liberarse de un agarre. Su rostro estaba rojo, sus ojos llenos de terror. Me acerqué para intentar ayudarlo, pero en cuanto puse un pie dentro, algo frío y denso me envolvió. Fue como entrar en una habitación donde el aire pesaba más que el plomo. A pesar de eso, logré llegar hasta él y soltar sus manos de su cuello. No sé cómo lo hice, pero conseguí estabilizarlo. En cuanto sus manos cayeron, me miró con una expresión que jamás olvidaré. Sus labios temblaban, pero no salía ni una palabra. Era como si estuviera demasiado aterrorizado para hablar. Esa noche no volví a entrar a la habitación. Pedí a uno de mis compañeros que se encargara del resto, alegando que no me sentía bien. Pasé el resto del turno en la estación de enfermería, tratando de procesar lo que había sucedido. Al día siguiente, el paciente fue trasladado a otra sala. No pregunté por qué, pero estaba claro que algo había pasado. Según escuché más tarde, no volvió a mencionar lo ocurrido, pero se negó rotundamente a regresar a la habitación 404. Con el tiempo, comencé a investigar más sobre esa habitación. No era fácil encontrar información, ya que los registros del hospital eran escasos y muchas cosas simplemente se ocultaban bajo el pretexto de la confidencialidad. Pero lo que descubrí fue suficiente para helarme la sangre. Años atrás, antes de que el hospital se convirtiera en lo que es ahora, esa área había sido parte de un antiguo edificio que servía como refugio para enfermos de tuberculosis. En aquella época, los pacientes más graves eran aislados en habitaciones específicas y muchos de ellos murieron solos, lejos de sus familias. Se decía que la habitación 404 había sido una de esas salas de aislamiento. Además, había otra historia más reciente que pocos conocían. Una enfermera, desesperada por la carga de trabajo y los abusos que sufría en su turno, se quitó la vida en esa misma habitación. Nadie hablaba de ella, pero su nombre aparecía en antiguos registros del hospital. Todo esto comenzó a formar un patrón en mi mente, una conexión que no podía ignorar. La habitación 404 parecía ser un lugar de sufrimiento, un punto de acumulación de energía negativa que no podía ser explicado por la lógica. Después de ese incidente, varios compañeros comenzaron a hablar más abiertamente sobre sus experiencias con la habitación. Algunos mencionaron haber sentido una presencia mientras trabajaban ahí. Otros aseguraban que los pacientes que eran asignados a esa sala siempre tenían complicaciones inesperadas, incluso si llegaban con afecciones menores. Uno de los doctores confesó que evitaba entrar a esa habitación, no por miedo, sino por una extraña sensación de agotamiento que lo invadía cada vez que cruzaba la puerta. Finalmente, el director del hospital tomó una decisión drástica. Tras varios reportes de experiencias inexplicables, se contactó a un sacerdote para bendecir la habitación. Recuerdo ese día como si fuera ayer. El sacerdote recorrió el pasillo con agua bendita, recitando oraciones en voz baja mientras los curiosos empleados miraban desde la distancia. Cuando llegó a la habitación 404, algo extraño ocurrió. En cuanto comenzó a rociar el agua bendita, el ambiente en el pasillo pareció volverse más pesado. No sé cómo explicarlo, pero era como si el edificio mismo se resistiera al ritual. Después de la bendición, la habitación permaneció vacía durante mucho tiempo. Nadie quería ser el primero en usarla de nuevo. Finalmente, fue convertida en un pequeño almacén para suministros médicos y desde entonces, los incidentes disminuyeron. Pero los recuerdos de esa noche, del hombre forcejeando con algo que no podía ver, siguen vivos en mi mente. Hasta el día de hoy, evito pasar por el pasillo donde está la habitación 404. Aunque ha cambiado su función, el número sigue grabado en la puerta, como un recordatorio de todo lo que ocurrió allí. Hay cosas que simplemente no tienen explicación, y creo que algunas heridas, aunque sean invisibles, nunca sanan por completo. El llanto del niño. Hay cosas que no te cuentan en la escuela de enfermería. No hay clases para prepararte para lo inexplicable, ni manuales que expliquen qué hacer cuando la lógica y la ciencia simplemente no son suficientes. Nunca pensé que sería testigo de algo tan aterrador, tan fuera de lo normal, pero todo cambió en el año 1997, cuando trabajaba en el área de pediatría del ISSSTE en Guadalajara. Hasta hoy, sigo recordando cada detalle, cada sonido, como si hubiese sucedido ayer. Pediatría siempre fue un lugar difícil. Cada día era una lucha constante contra enfermedades que parecían más grandes que la vida. Aunque muchas veces podíamos devolver a los niños sanos a sus familias, había otras en las que todo el esfuerzo era inútil. Aquellos pequeños pacientes que no lograban vencer la batalla dejaban una tristeza que se sentía en cada rincón del ala. Pero por alguna razón, esa tristeza parecía más pesada durante las noches. El ISSSTE en Guadalajara era un hospital antiguo. Su arquitectura parecía atrapada en el tiempo, y aunque se hacían esfuerzos constantes para modernizarlo, los pasillos oscuros y las salas vacías en desuso siempre me provocaban una sensación de inquietud. La pediatría estaba ubicada en el tercer piso, y aunque normalmente estaba lleno de movimiento y ruido durante el día, las noches eran completamente diferentes. Parecía que la vida se apagaba al caer el sol, dejando un silencio que resultaba casi opresivo. Fue durante uno de esos turnos nocturnos cuando lo escuché por primera vez. Estaba revisando las historias clínicas en el pequeño cubículo de enfermería, intentando no quedarme dormida, cuando un sonido me sacó de mi concentración. Era un llanto, agudo, desesperado, como el de un bebé. Al principio pensé que era algún recién ingresado, pero cuando revisé las habitaciones, todos los niños estaban dormidos o en estado estable. Me pareció extraño, pero lo atribuí a mi cansancio y traté de no darle demasiada importancia. Las noches siguientes, el llanto volvió. Siempre alrededor de las 3 de la madrugada, siempre con esa misma intensidad que parecía perforar el aire. Pero lo más inquietante era que, por más que tratara de localizar el origen del sonido, nunca encontraba a nadie. Revisé una y otra vez cada habitación, cada rincón del área de pediatría, pero no había bebés despiertos, ni siquiera pacientes que pudieran emitir un sonido similar. Un par de semanas después, empecé a notar un patrón. El llanto parecía provenir del pasillo que conectaba con una sala de aislamiento abandonada, una habitación que llevaba años fuera de uso. La puerta de esa sala siempre estaba cerrada con llave y nadie en el hospital parecía recordar la última vez que había sido utilizada. Por más que intentara ignorar el sonido, cada noche era más difícil. Era como si algo, o alguien, estuviera llamándome, empujándome a entrar. Finalmente, una noche, decidí que no podía seguir ignorándolo. Era poco después de las 3 de la madrugada cuando escuché el llanto de nuevo. Esta vez parecía más fuerte, más cercano. Me armé de valor, tomé una linterna y caminé hacia el pasillo. A medida que avanzaba, el sonido se hacía más claro, resonando en las paredes vacías del hospital. Cuando llegué a la puerta de la sala de aislamiento, el llanto se detuvo de golpe, dejándome en un silencio que era aún más perturbador. La puerta estaba cerrada, como siempre, pero algo dentro de mí me obligó a girar la manija. Para mi sorpresa, la puerta se abrió sin resistencia. Adentro, la sala estaba cubierta de polvo, como si no hubiera sido tocada en años. Había una camilla en el centro de la habitación, con una manta infantil encima, descolorida por el tiempo. La escena era inquietante, pero lo que más me perturbó fue el olor. Era un aroma rancio, como de humedad y algo más que no podía identificar. Me acerqué lentamente a la camilla, incapaz de apartar la vista de la manta. Tenía pequeños dibujos de ositos y estrellas, pero las manchas amarillentas la hacían ver gastada y fuera de lugar. Estiré la mano para tocarla, para moverla y comprobar si había algo debajo, pero antes de que pudiera hacerlo, la manta cayó al suelo por sí sola. Retrocedí unos pasos, mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho. No había corrientes de aire, nada que pudiera explicar lo que acababa de ocurrir. La linterna comenzó a fallar en ese momento, parpadeando como si la batería se estuviera agotando. En la penumbra, noté algo en la pared detrás de la camilla, una serie de marcas, como rayones profundos hechos con uñas. Al acercarme para verlas más de cerca, me di cuenta de que no eran solo marcas al azar. Formaban palabras. No están solos, decían, repetidas una y otra vez, como si alguien las hubiera grabado con desesperación. Salí de la sala lo más rápido que pude, cerrando la puerta detrás de mí. Mis manos temblaban y me costaba controlar mi respiración. Cuando regresé al cubículo de enfermería, intenté convencerme de que había imaginado todo, de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no era así. Algo había en esa sala, algo que no podía entender ni explicar. Esa misma noche, el llanto volvió, pero esta vez no era el único sonido. Escuché pasos suaves en el pasillo, como si alguien pequeño estuviera caminando de un lado a otro. Revisé las cámaras de seguridad del piso, pero no había nada, solo el pasillo vacío y esa puerta al final, cerrada como la había dejado. Los días siguientes, no pude evitar preguntar a algunos compañeros más antiguos sobre la sala de aislamiento. Muchos evitaron el tema, pero una de las enfermeras más veteranas, después de mucho insistir, me contó algo que me dejó helada. Hace años, esa sala había sido usada para un caso especial, un bebé que nació con complicaciones graves y que no podía ser trasladado al área de neonatología. Sus padres nunca lo visitaron y el niño murió solo, en esa misma camilla que yo había encontrado. Desde entonces, Otros compañeros habían reportado el llanto, pero la administración del hospital decidió cerrar la sala para evitar más rumores. Nadie podía explicar lo que ocurría ahí, pero todos sabían que algo no estaba bien. Esa fue la última vez que trabajé el turno nocturno en pediatría. Aunque intenté seguir adelante, el recuerdo de esa noche sigue persiguiéndome. A veces, en mis sueños, escucho el llanto nuevamente y me encuentro caminando por ese pasillo oscuro, acercándome a la puerta de la sala de aislamiento. Siempre me despierto antes de entrar, pero la sensación de que algo me está esperando al otro lado nunca desaparece. Han pasado años desde entonces, pero todavía me pregunto si ese llanto era una llamada de ayuda, una forma de decirnos que no debemos olvidar. No sé si era el alma de ese niño o algo más oscuro que se alimenta de nuestra atención, pero una cosa es segura, hay lugares donde la tristeza se acumula como una sombra, y una vez que entras, es difícil salir sin llevarla contigo. El hombre de la habitación. Recuerdo cuando me asignaron el turno nocturno en el ISSSTE de la Ciudad de México. Era el año 2004, y yo era una enfermera recién graduada, con toda la ilusión y el miedo que trae consigo un primer empleo. Me habían advertido que las noches en el hospital podían ser difíciles, no solo por el agotamiento físico, sino porque en ocasiones la mente comenzaba a jugar trucos con la soledad y el silencio. Nunca pensé que mi primera experiencia sería tan perturbadora como para marcarme de por vida. El ISSSTE siempre me había parecido un lugar frío, incluso en los días más calurosos. Sus pasillos largos y mal iluminados daban la impresión de extenderse más allá de lo que los ojos podían alcanzar. Mi primera asignación nocturna fue en el piso de hospitalización, donde se encontraba la habitación 303. Desde el principio, algo en ese lugar me pareció fuera de lo normal. Los pacientes evitaban mencionarla y, cuando lo hacían, sus palabras eran evasivas, como si temieran nombrarla. A pesar de mi inexperiencia, comencé a notar un patrón. Los pacientes asignados a esa habitación rara vez mejoraban y muchos no salían vivos de ahí. La primera noche que trabajé en el turno, me sentí nerviosa pero decidida. Revisé los reportes y me sorprendió ver que la habitación 303 estaba ocupada por un paciente en coma. No era algo inusual, pero lo que sí llamó mi atención fue que la ficha médica no incluía detalles de su ingreso. No había información sobre su diagnóstico ni quién lo había admitido. Pensé que tal vez era un error en el sistema, pero cuando pregunté a mis compañeros más veteranos, solo se limitaron a decirme que hiciera mi trabajo y no preguntara demasiado. Entrar a la habitación 303 por primera vez fue como cruzar a otro mundo. A diferencia de las demás habitaciones, que eran estándar y funcionales, esta tenía una atmósfera pesada. Las luces parecían más tenues, a pesar de que las revisé y funcionaban correctamente. Había un olor extraño, como a humedad, que no lograba identificar. El paciente estaba inmóvil, conectado a los monitores y respiradores. Su rostro pálido apenas se distinguía entre las sombras que parecían acumularse en los rincones. Pasaron las horas y la rutina del turno me absorbió. Sin embargo, cada vez que pasaba frente a la habitación 303, sentía una incomodidad inexplicable. A medianoche, mientras revisaba los signos vitales del paciente, noté que las luces comenzaban a parpadear. Pensé que era un fallo eléctrico, algo que no era raro en el hospital, pero lo que me inquietó fue que el monitor cardíaco comenzó a marcar picos anormales, como si el corazón del paciente estuviera reaccionando a algo que no podía ver. Me acerqué a la cama para verificar los cables. Todo parecía en orden, pero la sensación de ser observada era tan intensa que volteé hacia la puerta, esperando encontrar a un compañero de turno. No había nadie. Fue en ese momento cuando lo vi por primera vez, una figura oscura, alta, de contornos indefinidos, parada a los pies de la cama. No era una sombra proyectada por algún objeto, era algo más sólido, algo que parecía tener presencia. Mi cuerpo se congeló. Parpadeé varias veces, pensando que mi vista me estaba jugando una mala pasada por el cansancio, pero la figura seguía ahí, inmóvil. El monitor del paciente comenzó a sonar con más fuerza, marcando un descenso en sus signos vitales. Mientras me apresuraba a llamar al médico de guardia, la figura se desvaneció lentamente, como si se disolviera en el aire. Apenas segundos después, el paciente exhaló su último aliento. A pesar de mis esfuerzos, no pude reanimarlo. Los médicos clasificaron la muerte como algo natural, pero yo sabía que había presenciado algo más. Lo que siguió en las noches posteriores solo confirmó mis peores temores. Cada vez que pasaba frente a la habitación 303, las luces del pasillo titilaban. Compañeros del turno nocturno comenzaron a evitar esa área, diciendo que sentían una energía extraña. Una de las limpiadoras del hospital, una mujer mayor con años de experiencia, me dijo en voz baja que la habitación 303 había sido el lugar de un suicidio años atrás. Un médico se había quitado la vida allí después de perder a un paciente en circunstancias misteriosas. Nadie quería hablar mucho del tema, pero las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas. Unas semanas después, me asignaron nuevamente al paciente que ocupaba la habitación 303. Esta vez era una mujer mayor con insuficiencia respiratoria. Aunque me esforzaba por mantener una actitud profesional, no podía ignorar la sensación de ansiedad cada vez que entraba a esa habitación. La mujer, a pesar de estar consciente, parecía perturbada. Decía que veía sombras moviéndose en los rincones y que alguien la observaba mientras dormía. Al principio pensé que eran alucinaciones causadas por su enfermedad, pero una noche todo cambió. Era poco después de la medianoche cuando fui a revisar sus signos vitales. Mientras ajustaba los cables del monitor, la mujer comenzó a murmurar algo incomprensible. Sus ojos estaban fijos en el techo, pero lo que más me alarmó fue que sus latidos comenzaron a acelerarse de manera repentina, como si estuviera en un estado de pánico extremo. Intenté calmarla, pero su mirada se desvió hacia el final de la cama y de repente empezó a gritar. Miré en la dirección que ella señalaba y, aunque esperaba no ver nada, ahí estaba nuevamente. La figura oscura, esta vez más definida, con una silueta que parecía absorber la luz a su alrededor. Parecía inclinarse hacia la mujer, como si la estuviera estudiando. Mi cuerpo se paralizó por completo, y lo único que podía escuchar era el sonido del monitor marcando un descenso abrupto en sus signos vitales. La mujer falleció en cuestión de minutos, y la figura se desvaneció como la vez anterior. Nadie quiso escucharme cuando intenté explicar lo que había ocurrido. Los médicos me dijeron que probablemente estaba proyectando mis emociones y que el estrés del trabajo nocturno podía causar alucinaciones. Pero sabía que lo que había visto era real. Decidí investigar más sobre la historia de la habitación 303. Hablé con empleados más antiguos, quienes, aunque reacios, me confirmaron que muchos pacientes habían muerto en circunstancias inusuales en esa habitación. Algunos incluso aseguraban que habían visto sombras o experimentado fenómenos que no podían explicar. Una enfermera veterana me dijo que en sus años de trabajo había aprendido a no hacer demasiadas preguntas, porque hay cosas que no nos corresponde entender. A pesar de mi creciente temor, seguí trabajando en el hospital. Pensaba que si ignoraba las señales, tal vez todo se calmaría. Pero la habitación 303 parecía tener voluntad propia. Cada paciente que ingresaba ahí mostraba signos de agitación. Algunos mencionaban sentir una presencia, otros decían que escuchaban ruidos inexplicables en la noche. Nadie podía permanecer en esa habitación sin experimentar algo extraño. Mi última experiencia con la habitación 303 fue la más perturbadora. Me encontraba haciendo mi ronda nocturna cuando, al pasar frente a la puerta, esta se abrió sola. No había viento ni corriente de aire que pudiera explicarlo. Me armé de valor y entré. La habitación estaba vacía, sin pacientes ni equipo médico. Todo parecía en orden, pero el ambiente era tan denso que sentía como si el aire mismo se resistiera a ser respirado. De repente, las luces se apagaron por completo, dejándome en la penumbra. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible se estuviera acercando. No podía moverme ni gritar. Fue solo cuando la puerta se cerró de golpe que las luces volvieron y pude salir corriendo. Esa noche decidí que nunca más volvería a entrar a esa habitación. Días después, escuché rumores de que la habitación 303 había sido clausurada. Nadie me dio una explicación oficial, pero algunos compañeros decían que los directivos del hospital habían decidido que era mejor dejarla fuera de servicio. No sé si lo hicieron por miedo o por respeto a las cosas que sucedieron ahí, pero desde entonces la puerta permanece cerrada, como un recordatorio silencioso de que hay cosas que no podemos controlar ni comprender. Aunque ya han pasado años desde que dejé ese hospital, la imagen de aquella figura oscura sigue grabada en mi mente. A veces me pregunto si aquello fue una manifestación de algo maligno o si simplemente la habitación 303 era un portal a algo que no pertenece a este mundo. Lo que sí sé es que, aunque intenté buscar respuestas, terminé con más preguntas. Nunca olvidaré lo que vi, y por más que trate de explicarlo, sé que hay cosas que simplemente no tienen explicación. El hombre del quirófano. La mayoría de la gente cree que un hospital es solo un lugar de vida o muerte. Para mí, siempre fue algo más. Una especie de límite, un espacio donde lo que no podemos ver coexiste con nosotros. Mi nombre es Sofía y soy enfermera en el ISSSTE de Guadalajara. Lo que les voy a contar no es una historia que me hayan contado ni un rumor de pasillo, es algo que viví, algo que cambió por completo mi forma de ver mi trabajo y el mundo. Todo comenzó hace 5 años, durante un turno nocturno en el quirófano. Esa noche, una cirugía complicada se alargó más de lo esperado. La paciente, una mujer de unos 50 años, había llegado de emergencia con una hemorragia interna. Aunque logramos estabilizarla, las horas de tensión nos dejaron agotados. Mi responsabilidad era limpiar y preparar el quirófano para el siguiente procedimiento, y esa tarea solitaria se había vuelto rutina para mí. Pero esa noche, mientras ordenaba los instrumentos quirúrgicos en la bandeja, algo llamó mi atención. Al fondo del pasillo, justo donde la luz era más tenue, vi a un hombre de pie. Llevaba un uniforme quirúrgico, pero era extraño, estaba cubierto de manchas oscuras, como si alguien hubiera vertido sangre sobre él. No podía ver su rostro, estaba oculto por la sombra del pasillo, pero su postura era firme, casi expectante, como si estuviera vigilando algo. Supuse que era un médico que había terminado tarde su turno. Sin embargo, algo en la escena me hizo detenerme. Era tarde, y en ese horario casi nadie transitaba por esa área del hospital. Sin pensarlo demasiado, llamé su atención. No respondió. Comencé a caminar hacia él, más por curiosidad que por otra cosa. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, se dio la vuelta y caminó hacia una de las puertas del quirófano. Lo seguí, y cuando llegué al marco de la puerta, me detuve. Miré hacia adentro, pero no había nadie. El lugar estaba vacío. Pensé que tal vez había entrado al vestidor, así que revisé ahí también. Nada. Todo estaba en silencio. Esa noche no le di mayor importancia. Me dije que seguramente estaba cansada y que, en mi agotamiento, había confundido sombras o movimientos con algo más. Pero a partir de ese momento, algo en el quirófano cambió para mí. Cada vez que entraba a esa sala de operaciones, sentía una extraña incomodidad. No había una razón lógica, pero esa sensación de estar siendo observada era persistente. Traté de ignorarla, enfocándome en mis tareas, pero con el paso de las semanas, comenzaron a ocurrir cosas que simplemente no podía explicar. Los primeros incidentes fueron pequeños. Sonidos de cosas que caían al suelo, como si alguien moviera las bandejas metálicas, pero cuando me acercaba, todo estaba en su lugar. Las luces parpadeaban sin motivo, algo que, aunque molesto, podía atribuirse a fallas eléctricas. Pero lo que más me inquietaba era el inexplicable movimiento de las puertas automáticas del quirófano. A veces se abrían y cerraban solas, incluso cuando no había nadie cerca. Hubo una noche en particular que marcó un antes y un después. Estaba terminando de desinfectar el quirófano después de una operación tardía. Mientras limpiaba la mesa de operaciones, escuché el sonido de un instrumento metálico cayendo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. En el suelo, junto a la bandeja quirúrgica, estaba una pinza. Recogí el instrumento, pensando que seguramente lo había colocado mal y se había resbalado. pero mientras lo hacía, noté algo extraño. Las bandejas donde guardamos los instrumentos quirúrgicos estaban perfectamente organizadas y no faltaba ninguna pinza. Esa no era nuestra. A partir de esa noche, las cosas escalaron. Empecé a notar que los monitores de los quirófanos mostraban lecturas inusuales, aunque no había pacientes conectados a ellos. A veces, las gráficas mostraban patrones como si alguien estuviera ahí, acostado, con pulso débil pero estable. Lo más inquietante era que esas lecturas desaparecían tan pronto como alguien más entraba a la sala. Solo ocurría cuando estaba sola. No quería compartir lo que estaba viviendo con mis compañeros. Tenía que pensar en que estaba loca o que simplemente era víctima del cansancio. Pero un día, mientras ordenaba suministros, encontré una vieja caja de expedientes médicos que habían sido guardados en un armario del quirófano. No debía estar ahí, cualquier registro médico debía mantenerse en archivos específicos. Al abrirla, noté que muchos de los expedientes eran de hace más de 20 años. Había uno en particular que captó mi atención, un médico cirujano llamado Álvaro Gutiérrez. El documento mencionaba que había trabajado en ese quirófano durante más de una década, pero lo que me impactó fue leer sobre su muerte. Según el reporte, se había quitado la vida en el mismo quirófano después de un procedimiento fallido que le costó la vida a un paciente. De repente, todo comenzó a tener sentido. Álvaro había fallecido en el quirófano número 3, el mismo donde yo había estado experimentando esas cosas extrañas. La historia me dejó un nudo en el estómago. Aún así, traté de racionalizarlo. No creía que algo así pudiera tener conexión con lo que me estaba pasando. Pensé que la mente humana tiene una forma de buscar explicaciones fantásticas a cosas comunes. Poco después, las experiencias comenzaron a intensificarse. Una noche, mientras hacía mi recorrido habitual para verificar que todo estuviera listo para el turno de la mañana, escuché algo extraño en el quirófano número 3. Era un ruido rítmico, como el golpeteo suave de algo golpeando el piso. Al abrir la puerta, vi que la lámpara quirúrgica, esa enorme luz que cuelga sobre la mesa de operaciones, estaba oscilando ligeramente de un lado a otro. No había ventanas abiertas ni ventilación que pudiera haberla movido. Se detuvo en cuanto puse un pie en la sala. Comencé a evitar el quirófano siempre que podía. Pedí a mis compañeros que se encargaran de prepararlo, inventando excusas para no entrar. Sin embargo, esto solo despertó su curiosidad. Una colega, Mariana, me preguntó en broma si creía en los fantasmas del hospital. Al principio, me reí y le dije que eran tonterías, pero entonces ella me contó algo que me heló la sangre. Según Mariana, muchas enfermeras habían reportado cosas extrañas en el quirófano número 3. Algunas aseguraban haber visto sombras o luces que se apagaban sin razón. Otras hablaban de sentir como si alguien estuviera detrás de ellas mientras trabajaban. Pero lo más inquietante era que todas estas historias parecían girar alrededor de la figura del doctor Gutiérrez. Una noche, decidí enfrentarme a mis miedos. Ya no podía seguir evitando el quirófano. Entré con el propósito de limpiar y asegurarme de que todo estuviera listo para el día siguiente. Estaba decidida a no dejarme influenciar por mi imaginación. Todo estaba en silencio. Mientras desinfectaba la mesa de operaciones, noté algo extraño en uno de los monitores. La pantalla, que debería haber estado apagada, se encendió de repente y mostró una lectura de pulso débil. Me acerqué lentamente, tratando de mantener la calma. El monitor mostró una frecuencia cardíaca constante, pero era imposible. No había nadie conectado. En ese momento, mi mirada se desvió hacia el reflejo en la ventana de la sala. Pude distinguir una figura al fondo del quirófano, el mismo hombre que había visto aquella primera noche. Su uniforme quirúrgico seguía manchado de sangre, y esta vez, aunque seguía sin ver su rostro con claridad, podía sentir una presencia intensa, cargada. Cuando me giré para verlo directamente, ya no estaba. Esa fue la última vez que trabajé en el quirófano número 3. No volví a hablar del tema con nadie, pero desde entonces he escuchado que los nuevos empleados también reportan cosas extrañas. Aunque trato de evitar pensar en esa experiencia, cada vez que paso por el pasillo donde está el quirófano número 3, no puedo evitar recordar esa figura de pie, inmóvil, observándome. Si lo que sea lo que habita en ese lugar, estoy segura de que no está listo para irse. El cuarto de oración. Hay lugares que simplemente parecen cargados de algo que no se puede explicar. Algo denso, pesado, como si las paredes mismas hubieran absorbido los secretos y las sombras de lo que ocurrió dentro. Mi nombre es Claudia y trabajé como enfermera en el ISSSTE de San Luis Potosí durante más de 15 años. Lo que voy a contar ocurrió hace algunos años, pero aún hoy, cuando pienso en ello, siento que todo fue más real de lo que quisiera admitir. El hospital siempre ha tenido sus rincones peculiares, esos espacios que parecen olvidados por el tiempo y que la mayoría de los empleados evita, incluso sin saber exactamente por qué. Uno de esos lugares era el cuarto de oración. Estaba ubicado en un pasillo casi desierto, cerca del área de almacenamiento en el sótano. No era grande, apenas una pequeña habitación con bancos de madera y un altar sencillo, pero su reputación era suficiente para mantenerlo vacío la mayor parte del tiempo. La gente lo mencionaba con tono bajo, casi como si temieran invocar algo con solo hablar de él. La historia del cuarto era conocida entre el personal más antiguo. Se decía que, en algún momento del pasado, un grupo de extraños visitantes había comenzado a usarlo de manera regular. En un principio, nadie sospechó nada, después de todo, era un espacio para orar y cualquiera podía entrar. Sin embargo, con el tiempo, los reportes de actividades inusuales comenzaron a acumularse. Sonidos provenientes del cuarto cuando estaba cerrado, olor a cera quemada y marcas en las paredes que nadie recordaba haber visto antes. Se decía que el grupo en cuestión había transformado el lugar en algo completamente distinto a lo que debía ser. Cuando finalmente el hospital tomó cartas en el asunto, ya era tarde. Una noche, después de un turno largo, un vigilante decidió entrar al cuarto al notar que la luz permanecía encendida, a pesar de que el lugar se suponía vacío. Lo que encontró fue suficiente para cerrar el espacio de inmediato, marcas pintadas en las paredes, extraños símbolos tallados en la madera del altar, velas negras aún encendidas, y algo más que nunca se describió con exactitud. A partir de entonces, el cuarto quedó clausurado. Nadie tenía acceso, y la puerta fue sellada con llave. Todo esto lo sabía, pero al igual que la mayoría, nunca había puesto un pie allí ni tenía intención de hacerlo. Era fácil ignorarlo, después de todo, el sótano era un lugar al que rara vez bajábamos, y no había razón para acercarse. Pero todo cambió una noche, cuando algo fuera de mi control me obligó a cruzar esa línea que nunca debía haber cruzado. Fue durante un turno nocturno que comenzó con más caos de lo habitual. Un sismo de mediana intensidad sacudió el hospital y aunque no hubo daños graves, el protocolo de emergencia nos obligó a evacuar ciertas áreas temporalmente. Era mi responsabilidad verificar que todos los pacientes estuvieran a salvo y que no quedara nadie en las habitaciones afectadas. Los primeros minutos fueron confusos, con los pasillos llenos de gente y el ruido de los altavoces anunciando las medidas a seguir. En medio del caos, recibí un llamado para ayudar a trasladar a algunos pacientes de una sala cercana al sótano. Mientras bajaba, las luces comenzaron a parpadear. No era inusual en esos casos, los sismos a menudo causaban fallos eléctricos, pero había algo en la penumbra del sótano que hacía que cada paso se sintiera más pesado. Cuando llegué a la zona designada, me di cuenta de que estaba completamente sola. Los pacientes ya habían sido evacuados, pero el aire estaba cargado, como si algo más estuviera ahí conmigo. Fue entonces cuando el siguiente temblor, más fuerte que el primero, sacudió el edificio. Instintivamente busqué refugio. El sótano no tenía muchas opciones, pero recordé que el cuarto de oración estaba cerca. En un impulso, corrí hacia él, ignorando todas las advertencias y rumores que había escuchado. Lo último que quería era quedar atrapada bajo los escombros. Para mi sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave como debería estar. Apenas toqué el pomo, la puerta se abrió lentamente, revelando un interior que parecía más intacto de lo que había esperado. Al entrar, la primera sensación fue de un silencio casi aplastante. El cuarto estaba oscuro, con la excepción de un leve resplandor proveniente del altar. Al principio pensé que era un reflejo de las luces de emergencia, pero al acercarme, noté que no era eso. Había pequeñas velas negras encendidas, colocadas meticulosamente alrededor del altar. El olor a cera quemada llenaba el aire, mezclado con algo más que no podía identificar. Parecía un aroma antiguo, como si el lugar hubiera estado sellado con ese olor durante décadas. Las paredes, que alguna vez debieron estar limpias, estaban cubiertas con símbolos que no entendía. Algunos eran garabatos, otros parecían palabras en un idioma que no reconocía. Lo que más me inquietó fue la sensación de que no estaba sola. No había nadie más en el cuarto, pero cada rincón parecía observarme. Las sombras parecían más densas de lo normal, como si tuvieran un peso propio, como si las paredes mismas respiraran. Me quedé quieta, tratando de calmarme, pero entonces algo llamó mi atención. En el centro del altar, donde debería haber un crucifijo o algún símbolo religioso, había una figura diferente. Era pequeña, tallada en madera, pero su diseño era inquietante, un rostro deformado, con ojos hundidos y una boca que parecía gritar en silencio. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esa figura, pero cada segundo que pasaba hacía que el cuarto pareciera más opresivo. El temblor pasó, y aunque podría haber salido de inmediato, algo me hizo quedarme. Tal vez era la necesidad de entender lo que estaba viendo, de encontrar una explicación lógica para lo que había escuchado durante años. Pero mi curiosidad se convirtió rápidamente en arrepentimiento. Un ruido sordo, como un golpe seco, resonó desde el interior del altar. Retrocedí instintivamente, pero no podía apartar la mirada. Parecía que algo dentro del altar estaba tratando de salir, algo que no debía estar ahí. Antes de que pudiera reaccionar, las velas comenzaron a apagarse una por una, dejando el cuarto en una oscuridad casi completa. Solo quedó encendida una, la más cercana a la figura tallada. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, y de repente, el cuarto entero pareció vibrar, como si el sismo hubiera regresado solo para ese lugar. No esperé a descubrir qué pasaba. Salí corriendo, dejando la puerta abierta detrás de mí. Cuando regresé al área principal del hospital, no mencioné lo que había visto. Nadie me preguntó por qué estaba tan pálida ni por qué mis manos temblaban mientras trataba de retomar mis tareas. Esa noche fue larga, pero lo peor llegó al día siguiente. Durante mi descanso, decidí regresar al sótano, esta vez acompañada por una compañera. Queríamos asegurarnos de que el cuarto de oración estuviera cerrado, como debería haber estado. Cuando llegamos, encontramos la puerta perfectamente sellada. No había rastro de que alguien hubiera entrado en años. No había velas, ni símbolos en las paredes, ni rastro de la figura tallada. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, como si nadie hubiera puesto un pie allí desde que el cuarto fue clausurado. Mi compañera me miró, confundida, mientras yo trataba de procesar lo que esto significaba. Sabía lo que había visto, lo que había sentido. Pero en ese momento entendí que el cuarto no era solo un lugar físico, era algo más, algo que estaba fuera de nuestro entendimiento. Desde entonces, evité volver al sótano. No mencioné mi experiencia a nadie más, pero he escuchado a otros empleados hablar de cosas extrañas que han sentido cerca de ese cuarto. Algunos dicen que, aunque la puerta está sellada, a veces se filtran olores o sonidos que no tienen explicación. No sé qué ocurrió realmente aquella noche, pero estoy segura de algo: hay lugares que deberían permanecer cerrados para siempre, y el cuarto de oración del Issste de San Luis Potosí es uno de ellos. La enfermera sin rostro. El miedo no llega siempre con un grito o una sombra al acecho. A veces, es más sutil, más silencioso, un peso que se arrastra hasta tu mente y permanece ahí, como una brisa helada que nunca se va. Recuerdo la primera vez que lo sentí de esa forma tan pura y paralizante. Fue una noche cualquiera, en el Issste de Monterrey, donde trabajo desde el 2010 como enfermera. No era nueva en el hospital ni en el turno nocturno, pero esa noche cambió mi perspectiva sobre lo que creía posible y lo que no. Las noches en el hospital suelen tener un ritmo distinto. Todo parece más lento, los sonidos cotidianos como el zumbido de las máquinas o el leve crujir del suelo se sienten más pronunciados. La luz fluorescente da un brillo frío a los pasillos, y la falta de movimiento humano crea una atmósfera casi surreal. Esa noche, me encontraba en mi estación de trabajo revisando los registros de pacientes. Había sido un turno tranquilo, sin emergencias ni contratiempos, pero esa calma tenía algo incómodo, como si fuera el preludio de algo que estaba a punto de suceder. Alrededor de la medianoche, mientras me aseguraba de que todos los medicamentos estuvieran en su lugar, noté una figura moviéndose al fondo del pasillo. Era una enfermera con uniforme blanco, su cabello recogido bajo una cofia que parecía casi anticuada, como si perteneciera a otra época. En un hospital, la vista de una colega no es algo fuera de lo normal, pero había algo extraño en ella que captó mi atención de inmediato. No podía precisar qué era, pero su caminar no era natural. Su postura era rígida, mecánica, como si cada paso estuviera calculado al milímetro. No reconocí su rostro ni su silueta, y eso me pareció raro. Conozco a todo el personal del turno nocturno, y en un hospital no es común ver rostros nuevos sin previo aviso. Supuse que tal vez era alguien de otro piso que había bajado a buscar algo, así que decidí seguirla. Caminé tras ella, manteniendo cierta distancia mientras avanzaba por el pasillo sin mirar a los lados, como si tuviera un propósito específico. Conforme la seguía, noté que las luces del techo parecían apagarse y encenderse a medida que ella pasaba bajo ellas. Pensé que podría ser un fallo eléctrico, pero algo en la cadencia del parpadeo me pareció demasiado sincronizado con sus movimientos. Ella dobló hacia un pasillo lateral que llevaba a un área poco utilizada del hospital, un espacio que solíamos llamar el ala vieja. Era una sección que había sido cerrada hacía años por reformas que nunca se completaron y rara vez alguien tenía motivos para ir allí. Al llegar a la entrada de ese pasillo, algo me detuvo. Había una quietud inusual, como si el aire mismo estuviera contenido, denso. Pero la curiosidad pudo más que el extraño malestar que empezaba a formarse en mi pecho. Caminé con pasos lentos y cautelosos, intentando no hacer ruido. La enfermera continuó avanzando por el pasillo, y mientras lo hacía, sentí que el ambiente se volvía más frío, más opresivo, como si el espacio mismo se cerrara alrededor de mí. La seguí hasta que se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. Era una puerta simple, sin placas ni letreros, una que nunca había notado antes, a pesar de mis años trabajando ahí. Ella permaneció inmóvil por unos segundos, con la espalda recta, como si esperara algo. Finalmente, giró la cabeza hacia mí. Ese momento es algo que jamás podré borrar de mi memoria. Cuando la enfermera se dio la vuelta por completo, me di cuenta de que no era como cualquier persona que hubiera visto antes. Su rostro no estaba ahí. No había ojos, ni nariz, ni boca. Era una superficie completamente lisa, como una máscara hecha de piel. Pero no era una máscara. Podía ver los pequeños detalles, los poros, la textura humana, pero no había rasgos faciales. No sé cuánto tiempo pasé ahí parada, mirándola. Mi mente intentaba procesar lo que tenía delante, buscando una explicación racional, pero ninguna llegaba. Mi cuerpo no respondía, como si algo invisible me hubiera atrapado en ese lugar. La enfermera, si es que podía llamarla así, no hizo ningún movimiento más allá de permanecer ahí, mirándome, o al menos eso parecía, porque no tenía ojos. Finalmente, la figura giró lentamente hacia la puerta que tenía delante y la abrió. Un viento helado salió del interior, junto con un olor rancio, como a humedad mezclada con algo químico, algo que no podía identificar. La enfermera entró sin hacer ruido, y la puerta se cerró detrás de ella, dejando el pasillo en completo silencio. No pude moverme durante varios minutos, hasta que una sensación de peligro me obligó a regresar corriendo a mi estación. Mi corazón latía con fuerza, y el peso en mi pecho era casi insoportable. Traté de convencerme de que había imaginado todo, de que era el cansancio acumulado o algún truco de la luz. Pero en el fondo sabía que no era así. Lo que vi esa noche era real. Los días siguientes, intenté preguntar a mis compañeros sobre esa ala del hospital, pero nadie quería hablar del tema. La mayoría simplemente evitaba la conversación, mientras que otros me miraban con una mezcla de pena y advertencia, como si supieran algo que no querían compartir. Finalmente, una de las enfermeras más antiguas me contó, a regañadientes, que esa sección del hospital había sido cerrada después de un incendio hace más de 20 años. Según ella, una enfermera había perdido la vida en ese incendio, y desde entonces, varios empleados habían reportado cosas extrañas en esa área. Después de ese turno, intenté evitar el ala vieja a toda costa. No importa cuántas veces me dijera que debía olvidarlo, el recuerdo de esa figura sin rostro me perseguía. A veces, mientras caminaba por los pasillos durante la noche, sentía que algo me observaba, aunque no podía ver nada. El hospital, que antes era un lugar de trabajo rutinario, se había transformado en un laberinto lleno de sombras y secretos que nunca quise desentrañar. No volví a ver a la enfermera sin rostro, pero su presencia se quedó conmigo. Cada vez que pasaba por el pasillo que llevaba al ala vieja, sentía el mismo peso en el aire, el mismo frío inexplicable. Han pasado años desde aquella noche, pero aún me pregunto qué era esa figura, por qué apareció y qué había detrás de esa puerta. Hay lugares que cargan con más que su historia. Lugares donde el tiempo y las emociones parecen quedarse atrapados, creando algo que no pertenece ni a este mundo ni al próximo. El ISSSTE de Monterrey es uno de esos lugares, y sé que no soy la única que lo ha sentido. A veces, cuando estoy sola en casa, pienso en esa noche y en la puerta al final del pasillo. Pienso en lo que vi y en lo que habría encontrado si me hubiera atrevido a cruzarla. Pero hay preguntas que es mejor no responder y puertas que es mejor no abrir. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.